Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá desde Bogotá de nuevo, haciendo el tercer podcast. Vamos a hacer ese podcast con un gran amigo, el amigo Andrés Botero, que es profesor de la Universidad de Medellín y un querido amigo que ha venido trabajando distintos temas sobre historia y derecho, sobre el tema también de filosofía del derecho. Andrés está ahora en Buenos Aires dictando unas clases, está en la Universidad de Buenos Aires. Y yo he querido como hacer este podcast experimental para hablar un tema que está trabajando Andrés Botero desde hace un tiempo, que es el tema de la crítica a la teoría de derecho y literatura de Martha Nussbaum. Entonces yo quisiera saludar primero a Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás desde Buenos Aires?
Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Cuéntanos cómo está allá el clima, ¿qué tal está todo?
Bueno, estamos pasando por una fuerte ola de calor que se agudiza porque la sensación térmica por la humedad es fuerte. Pero bueno, está todo muy bien.
Ah, bueno, pues vamos a hacer este ensayo. Es por ahora ensayar un poco los podcasts. Yo te había comentado que es una gran idea de empezar a subir grabaciones virtuales, como lo están haciendo los mexicanos de la UNAM, con Procrastinando y con Última Instancia. Y me has comentado que pues has hecho una serie de artículos y conferencias sobre la teoría literaria de Martha Nussbaum, que es una conocida filósofa política, trabajaba en la Universidad de Chicago, y pues aquí se han traducido al español una serie de obras que uno dice, bueno, ¿y cuándo tiene tiempo esta señora a escribir tantas cosas y hacer tanta academia? Y uno de sus temas predilectos es vincular lo que puede ser las teorías de las ciencias sociales digamos, duras, con lo que puede ser el arte, la cultura y la literatura. Entonces, cuéntanos un poco qué has venido investigando sobre este tema de Martha Nussbaum.
Bueno, esto tiene una explicación basada en el hobby, con un grupo de amigos, algunos mexicanos, españoles, italianos, que nos reuníamos ya virtualmente, presencialmente, para hablar de cine y literatura, pues siempre surgía el tema jurídico. Pues, y entonces ese discurso de fondo, ese background de lo jurídico, pues terminó llevándonos a reflexionar sobre el tema de la filosofía del derecho y el arte. Y fue así, pues, como nos acercamos a todo lo que se llama pues este movimiento de literatura y derecho, específicamente a Martha Nussbaum. Y el año pasado en México se realizó en la Ciudad de México un congreso sobre derecho y argumentación, congreso internacional que ya tiene varias versiones, organizado por la Suprema Corte de México, y organizamos una mesa ya en este congreso sobre derecho y literatura, y especialmente con la pregunta sobre si el cine y la literatura hacen mejores jueces y si contribuyen a la argumentación jurídica. Entonces debatimos sobre ese tema. Ahí estábamos pues, varios amigos, estaba Rafael Di Giorgi, estaba Ramón Narváez, mi persona, varios amigos conversamos sobre ese tema. Y la idea central pues, de mi exposición era analizar la teoría de Martha Nussbaum.
Bueno, Martha Nussbaum, yo tengo un post en Iuramicorum que pues mi amor por Nussbaum, porque su teoría crítica en lo que puede ser también sus innovaciones, su último libro, por ejemplo, Sin ánimo de lucro, que trabaja todo el
Sí.
tema de la crítica que se está haciendo a tratar de mercantilizar la universidad y tratar de darle pues otra vez un enfoque de las a las reforzar la idea de que las ciencias sociales son necesarias en las
Exacto.
universidades, pues me parecen una serie de escritos revolucionarios, también todo lo que se ha hecho esta señora sobre el tema de las capacidades, su trabajo con Amartya Sen como una nueva forma de justicia y todo lo que ella ha trabajado también sobre el tema entonces de la filosofía relacionada con el tema de los griegos y lo que puede ser también el tema del teatro, la literatura, dentro de la filosofía política y la filosofía del derecho, pues no es una filósofa jurídica en sentido estricto. Pero todos esos trabajos que ella ha hecho, yo los desconozco sobre derecho y literatura, ¿no? ¿De qué trata?
Bueno, fundamentalmente, bueno, aunque todo resumen es peligroso, pues partamos de eso, por uno reducir una teoría de un autor a 2 o 3 minutos, pues siempre hay muchos peligros fruto del reduccionismo. Pero la tesis fundamental de Martha Nussbaum, pues, si se me permite pues hacer este resumen, es que la literatura contribuye al derecho y especialmente a los jueces en una labor de humanización, contribuye a que sean mejores jueces. Y entonces ella, bueno, aquí tristemente no tengo a la mano pues como varios pasajes que sería pues como muy pertinente leerlos, pero ella lo que considera es que la literatura, pero en especial el realismo, la literatura realista norteamericana, y ella coloca pues bastantes ejemplos de tiempos difíciles, Hard Times, de Charles Dickens, contribuye a que el juez sea una persona mucho más humano en tanto logra una actitud que Adam Smith llamaba el espectador juicioso. Y era la empatía, la posibilidad de colocarse en los zapatos del otro, reconocer la conflictividad humana de base en cualquier esfuerzo cotidiano, la afabilidad humana. Es una propuesta muy interesante de que el juez, entre más literatura, y especialmente si es literatura realista, puede lograr una actitud de espectador juicioso. Esto es de ser consciente de las injusticias del otro, escandalizarse frente a la injusticia, un proceso de empatía, un proceso de compasión, y que eso generaría entonces necesariamente mejores jueces, además de que también contribuye mucho a lo que es la riqueza retórica de un juez al momento de expresarse. Esto resumiendo mucho, pues, como su teoría. Entonces, lo que nosotros estamos investigando o lo que estamos haciendo es apoyando mucho esta propuesta de que la literatura contribuye al derecho, pero haciendo unos matices pues como muy, muy específicos para que esta propuesta sea mucho más, pueda abarcar mucho más escenarios. Por ejemplo, nos preguntamos nosotros de qué tipo de literatura le ayuda más a los abogados, por decir algo, la literatura realista. Entonces ahí viene una pregunta muy interesante, ¿y por qué no otro tipo de literatura? Por ejemplo, el realismo mágico. El realismo mágico puede contribuir a generar jueces más conscientes de la conflictividad social de base en el sistema latinoamericano. Entonces son preguntas así que nos estamos formulando ahora, más como entre amigos y que están surgiendo pues muchas incógnitas, muchas interrogantes de las que estamos hablando continuamente. Otro ejemplo era, otro asunto que te comentaba antes, era el que lee mucha literatura se convierte en una mejor persona en una perspectiva moral. Entonces, hay una relación de causa-efecto. Y ahí también tendríamos que hacer muchos matices, porque uno puede encontrar muchos ejemplos de psicópatas que tienen una cultura general impresionante y ser grandes lectores de literatura. Y entonces, uno podría colocar muchos ejemplos, tanto en el propio cine o en la propia literatura como Aníbal Lecter, pero también ejemplos reales, como sería el caso de un Joseph Mengele, un gran lector, pues no sé, Hannah Arendt hablaba mucho del caso de Eichmann en Jerusalén, sobre cómo este personaje, Adolf Eichmann, era un gran también lector de literatura. O sea, también había muchísimos casos que uno puede decir, bueno, si eran grandes lectores de literatura, ¿por qué no se convirtieron en ejemplos morales? Y también viene otro problema que habría que matizar. Puede haber excelentes jueces sin necesidad de ser lectores de literatura. Eso es como condenar al analfabeta. Entonces el analfabeta no podría ser un buen juez. Entonces habría que hacer unos matices en el sentido de qué significa ser buen juez, pero en el fondo estamos muy de acuerdo de que la literatura contribuye bastante, no solo a la ciencia jurídica, sino que la literatura también contribuye más bastante a lo que es la practicidad del sistema jurídico, que es resolver conflictos o encauzar conflictos en un sistema social.
No, me parece muy bien lo que me cuentas. Digamos, de hecho, tú tienes varios artículos sobre el tema de derecho y
Sí.
literatura, y en esa división que se hace entre lo que es el derecho como literatura y el derecho y la literatura, ¿no? Que es como una división necesaria para poder explicar el tema, es decir, lo que se explicaba o lo que hacen Posner y algunos norteamericanos, Dworkin y imagino que también nos van a trabajar, bueno, de una cosa es el derecho como literatura, es decir, existe una poética, existe un discurso, existe una serie entonces de formas de utilizar el lenguaje, de utilizar esa poética dentro de la construcción, por ejemplo, de una sentencia o la elaboración de una ley. Derecho entonces como literatura, pero la otra parte sería el derecho y la literatura, es decir, la relación que puede existir entre obras literarias que tienen relación entonces con el derecho, pueden tener una relación directa, por ejemplo, lo que había sido el trabajo de Antonio José Cancino, la relación que él hace entonces entre las obras de García Márquez y el derecho, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que es toda una, pues es un asesinato en donde García Márquez pues se basó casi en un expediente judicial para elaborar esa obra literaria, y entonces hay una relación íntima entre obra literaria, Dostoyevsky, lo que puede ser Crimen y Castigo, el análisis de esa obra literaria y con lo que puede uno estudiar como abogado. Dentro de esas dos perspectivas veo que Nussbaum se mueve como en un intermedio entre lo que puede ser lo del derecho y la literatura, o el derecho como literatura, o sería una nueva posición sobre la moral que debe tener el juez, que las puede a través de lo que puede ser esta lectura de obras como Hard Times o cualquier obra literaria que lo empuje entonces a ser un mejor juez. ¿Cómo sería esta posición de Nussbaum? ¿Derecho como literatura? ¿Derecho y literatura o una tercera forma?
O sea, tradicionalmente los estudios de derecho y literatura han girado en torno a ciertas proposiciones que se habla derecho como literatura, derecho en la literatura, derecho y literatura. Pues ha habido varias preposiciones que habían, incluso yo creo que han hecho más confusión de lo que han aclarado. Pero realmente la propuesta de Nussbaum es una propuesta de filosofía moral. Es una propuesta de formación moral de los jueces basados en la literatura, que sin embargo genera una situación de fondo muy problemática, y es la pregunta por la autonomía de lo estético frente al mundo de la razón práctica. Es decir, porque si nosotros hablamos de un derecho como literatura, eso puede significar que el valor de la literatura está en la medida en que puede ser un buen instrumento para el derecho, y eso es también un gran riesgo, porque la literatura tiene un valor estético propio. Entonces, cuando uno se acerca, a ver si me hago explicar con este ejemplo, cuando uno se acerca a una película, pero se acerca a la película no con el ánimo de observar una obra de arte, sino de observar algo que me permita a mí hacer reflexiones jurídicas, pues le quité la autonomía estética a la película. Porque estoy mediatizando un objeto de arte y lo estoy volviendo un instrumento para mis reflexiones disciplinarias, y eso puede ser un gran riesgo y un gran peligro, y eso es algo de lo que últimamente se está debatiendo mucho en el tema de las relaciones entre el derecho y la literatura. Ahora, pero también uno podría decir, bueno, y si una obra de arte me permite a mí reflexiones interesantes para la disciplina jurídica, ¿por qué no hacerlo? Entonces, la pregunta, cuando uno se pregunta derecho y literatura, o un derecho como literatura, o un derecho y la literatura, viene la pregunta de hasta dónde hay que respetar la autonomía de cada uno de los dos discursos, y hasta dónde el otro puede servirse de un medio frente al otro. Entonces, por ejemplo, la literatura ha usado el derecho para generar tramas interesantes, reflexiones artísticas, como un background que generan la intensidad de cualquier obra de arte. Pues, piensa en Los Miserables, por ejemplo. Hay muchísimas obras que utilizan lo jurídico como un elemento fundamental en el drama. Y el derecho también continuamente alude, y los abogados continuamente han aludido a la literatura como mecanismo retórico. Bien, te voy a colocar un ejemplo. Piensa en el siglo XIX, que los abogados continuamente en su retórica forense hacían alarde de su conocimiento y de su cultura general citando extractos de obras literarias, especialmente las obras literarias clásicas. La literatura se les convirtió en ellos en un instrumento de demostrar la erudición o un instrumento retórico de convencimiento en el foro. Entonces siempre ha existido la relación entre ellas, pero en este momento lo más problemático es establecer cómo podemos relacionar ambos discursos sin necesidad de que uno termine siendo mediatizado por el otro. Entonces la pregunta sobre derecho como literatura, por ejemplo, es muy problemática justo por eso.
Muy bueno todo lo que nos cuentas, sobre todo la inquietud, bueno, lo que decías un poco el caso Hannibal Lecter, ahí incluso oyendo a Manolo Belón en uno de sus programas sobre los Beatles. Manolo Belón, para los que no sean colombianos, es un personaje que cada sábado aquí un locutor habla sobre música de los años 60, 70, entonces él es un aficionado a los Beatles, nos decía en uno de sus programas radiales, como el asesino de John Lennon, pues estaba leyendo un libro que sí, justamente fue el que le dio la idea para cómo matar a John Lennon. Bueno, es decir, que la literatura puede llegar a también a ser, en cierto sentido, peligrosa para personas que no saben, digamos, cómo manejar ese objeto. Sí. Igual que el cine, las películas.
O grandes artistas que han sido terribles delincuentes. También, eso es otra cosa que habría que pensar. O sea, no podríamos establecer una relación de necesidad entre ser un buen lector o ser un artista con un comportamiento moral. Eso es justo uno de los matices que habría que hacer a las teorías que dicen que la literatura contribuye al derecho, porque eso significaría de que la literatura está al servicio de la moral, y eso sería hacer de perder la autonomía estética a la literatura.
Hay una pregunta que yo quiero hacerte, y es, bueno, ahí en esta, las sociedades, los jóvenes de ahora leen, pero son jóvenes que son más visuales, son más auditivos.
Sí.
Y no quiere decir que eso sea mejor o peor, es decir, que abandonen la lectura para ver una película o oír algo sobre el tema y así también conocer. Sobre este tipo, sobre esta nueva generación que ha abandonado, digamos, lo que puede ser la literatura, porque pues ya hay otras formas de entretenerse. La literatura, digamos, surgió en un momento, podríamos decir, no sé, cuando nacen los intelectuales en Francia. Hay ahorita una serie de libros sobre el tema de los intelectuales en Francia y cómo se puede, digamos, las producciones bibliográficas en serie, que sean baratas. Esto fue sí. También tuvo una época, podríamos decir siglo XIX, que se generó toda la época, digamos, de la lectura hasta el siglo XX. Y como las editoriales también como un gran negocio y el ser lector como algo bueno. Pero ante esta irrupción de nuevas tecnologías, de video, de imágenes, ¿cómo ves la propuesta de Nussbaum sobre pues, que el juez tiene que leer para poder leer con una serie de libros, digamos, que pueden ser sociales o morales para poder llegar a dar un buen juicio?
Uy, una pregunta difícil.
No, porque también... Digamos, yo te he visto en lo que has hecho en Facebook y todo lo que estás haciendo en redes sociales sobre comentar películas, que es otra forma.
Sí.
Si uno se ve, Roberto Gargarella, por ejemplo, también tiene una, y hay una serie de profesores que trabajan derecho y cine como una forma, bueno, veámonos tal película, la comentamos y podemos darnos como unos juicios morales. De hecho, también en las comunidades de constitucional en el externado se ve una película sobre diversos temas relacionados con la eutanasia o con el aborto, no directamente, pero indirectamente, y son imágenes que también pueden construir opiniones, digamos, morales. ¿Tú qué piensas entonces sobre eso?
Uy, bueno, es que ahí habría muchas cosas que uno podría decir, pero, bueno, te quería comentar, bueno, tú que eres también profesor, no sé si te has dado cuenta de la dificultad que hay cuando uno le dice a un estudiante que tiene que hacer actividades extracurriculares relacionadas con el arte. Bueno, no sé si es tu experiencia, pero yo he tenido mucho esa dificultad cuando le dice a un estudiante, oigan, vean tal película o les sugiero que se vean tal obra literaria, y constantemente salen con la respuesta del profesor y es aburrida o no la película, o cuántas páginas tiene la novela para saber si la leen. Incluso eso fue lo que me motivó a que yo hiciera muchos comentarios en mi Facebook de las películas para ver si motivaba a mis estudiantes, que tengo varias redes de estudiantes pues, en mi Facebook, a ver si lo motivaba a ver cine. Y porque creo que una forma de motivarlos es cuando uno le dice al estudiante, vaya a la película, que ahí va a encontrar cosas diferentes a lo que usted generalmente busca, que es entretenimiento. Entonces, cuando uno hace los comentarios en las películas, muchas veces logra, bueno, muchas veces exageré tal vez, algunas veces logra que haya curiosidad, y la curiosidad es lo que motiva el acercamiento al arte. Uno de los buenos motivos de acercamiento al arte. Sin embargo, te quería comentar una experiencia vital muy bonita. Leyendo un libro de Emil Ludwig, un intelectual y literato muy importante de la primera mitad del siglo XX, Emil Ludwig, en su autobiografía, tiene un capítulo dedicado a los jóvenes. Ahora, estoy hablando de un libro de hace 60, 70 años, y él escribe un capítulo de su autobiografía a los jóvenes, donde les está diciendo a los jóvenes que ustedes son una generación que tiene grandes riesgos de perder la capacidad de asombro ante el arte, que ustedes ya no leen, ustedes ya son personas que prefieren entretenerse. Ahora, él está escribiendo a la generación de nuestros padres. Pero lo que me llamó mucho la atención de este texto de Emil Ludwig es que constantemente los que tienen un recorrido fuerte en el mundo de las humanidades, pues van a observar a las nuevas generaciones siempre con actitud muy de desconfianza. Es algo como muy repetitivo. Incluso en sociología a veces se llama esto como el complejo de Abraham, o el complejo intergeneracional, donde las generaciones mayores juzgan con mayor facilidad a las nuevas generaciones, cuando ellas también a su vez fueron juzgadas. Démosle una oportunidad a las nuevas generaciones con sus nuevas expresiones artísticas. La verdad, por ejemplo, el tema del video. Yo creo que hay unas expresiones artísticas muy interesantes que van a explotar y que van a surgir con gran fuerza para este siglo XXI. Démosle una oportunidad a ver qué pasa con eso. Pero sí me parece triste de que, porque no todo puede ser bueno, de que la novela larga, por ejemplo, ya no convoca tanto como en otras épocas, porque hoy día ya es muy difícil convocar la atención de alguien tanto tiempo como para una novela larga. Pienso una obra, o sea, hace poco, una obra que yo creo que es de las mejores obras de la segunda mitad del siglo XX, que es Vida y Destino, de Vasily Grossman. El que se dedique a leer Vida y Destino tiene que dedicarle mucho tiempo, y hoy día estamos justo en una época, por el video y por la velocidad, lo que Paul Virilio denomina la dromología. Estamos justo en una época donde cada vez se tiene menos tiempo, y esto afecta las expresiones artísticas que exigen mucha concentración y largos periodos de lectura, por ejemplo, o largos periodos de apreciación. Eso sí me parece triste, porque en las largas y grandes novelas uno encuentra unas joyas increíbles que espero que no queden solo en manos de los eruditos o de los expertos. Pienso en un Quijote, pienso en las obras de Dostoyevski, esta obra tan hermosa que recomiendo, que pide destino a Vasily Grossman. Ahí sí veo un gran peligro.
Ya te comentaba ahora que me sorprendía ahora en una visita reciente a Estados Unidos, cómo ya se está haciendo clases en las universidades a través del iPad, por ejemplo, ¿no? Es,
que a mí me parece, sí, la tecnología.
Una tecnología revolucionaria, pero y todo lo que tiene que ver con el e-book, que puede llegar a ser también una revolución, la posibilidad de que tú tengas ahí imagen, video, literatura, música, a poder hacer videos, poder hacer podcasts, poder jugar, poder hacer, hablar a través de Skype, todo esto que a través de un único aparato, que podría llegar digamos, yo no soy tan escéptico en el tema de que se abandone la lectura. Yo creo que sí requiere disciplina, requiere tiempo para poder llegar a terminar un libro gordo, pero si finalmente es un buen libro, uno termina leyéndolo y termina, digamos, también se siente uno a veces orgulloso de sí mismo de poder haber logrado terminar un libro voluminoso. Incluso la última la biografía de Steve Jobs, la biografía oficial, sí, que hizo este director de la revista Time, es un libro gordo, ¿no? Yo se lo compré a mi papá de Navidad y me decía que qué libro tan gordo. Pero lo puedes comprar a través de internet y leerlo por e-books, y es un libro que se lee fácilmente a pesar de lo gordo. Otros libros...
Pero pues ahí está la clave. Los libros gordos, llamémoslo así, pues para seguir tu concepto, el libro extenso no va a desaparecer a menos de que se convierta en muy light. Es que hoy día se está imponiendo una nueva forma de lectura, que eso va a ser un reto para los literatos del siglo XXI, que es la lectura rizomática, no es la literatura del esfuerzo. Uh-huh. Estoy hablando de la regla general. La regla general hoy es el hipertexto, la lectura rizomática.
¿Qué es esto de lectura rizomática? Perdona, cuéntame, que yo no sé.
La lectura rizomática es es con el género con el que se designan a que, te coloco un ejemplo, Wikipedia, que son textos que le abren opciones como si fueran rizomas al propio lector. Entonces el lector no sigue el seño del autor.
Que uno se reía, rizomática, que causaba risa, no, hilaridad, no. Entonces es como literatura que tiene que ver con los rizomas.
Sí, exacto. Y de ahí viene su palabra. O sea, y es una lectura donde tienen que confluir muchos autores para que el lector escoja su propio camino. Mientras que antes uno seguía el camino que el autor había diseñado. No, ahora uno entonces, y eso es lo que se está imponiendo.
Puede escoger el final que uno quiera.
Sí, el vínculo, por ejemplo.
La novela puede ser un ejemplo, agarras un capítulo, puedes coger cualquier capítulo y empezar la obra por cualquier parte del libro.
Sí, pero también significa de que si encuentras una parte, por ejemplo, entre los autores hay mucho de prestarse fragmentos, que muchas veces se hace como un homenaje a otro literato, güey. Entonces también es, por ejemplo, que yo empiezo a leer un capítulo y encuentro una palabra que me llamó la atención, entonces hago el link y me meto a esa palabra y tal vez allí encuentro algo que me gusta y sigo ese otro camino. Yo creo que en eso la informática cambió mucho el tipo de lectura. Realmente no ya... el mismo lector impone su propia estructura de lectura y entonces la literatura responderle a un lector que se volvió muy difuso en su capacidad de concentración. Eso va a generar un reto increíble en la literatura del futuro y especialmente en la literatura que se lee directamente por computador en internet. Porque te coloco un ejemplo. Yo tengo aquí un libro. Si yo lo estoy leyendo y si a mí no me gusta algo, tengo la opción de cerrarlo o continuarlo. Pero realmente solo tengo dos opciones. Ahora, si yo estoy leyendo este mismo libro en internet, este mismo libro me tendría que abrir seguramente opciones de hipertexto. Entonces... Si estoy aburrido o hay un párrafo que quiero profundizar, pues hago el link, entonces me meto en otro texto, y luego me meto otro texto y luego volveré al texto inicial. Este ejercicio de lectura rizomática es un reto completo para la literatura. Y hasta el momento la literatura ha reaccionado frente a este nuevo lector, es a partir del cuento corto, porque es la mejor manera hasta el momento de concentrar a quien ya está siendo formado para lectura sin concentración. Por una lectura rizomática, entonces, después vamos a tener que ver cómo hace la literatura de un siglo XXI. Ahora, uno también dice, el literato contemporáneo le sigue escribiendo un lector pensando que el lector es aquel que se sienta en un sofá a leerse la novela de corrido, o una hora, hora y media, leerse una novela. Pero ese lector yo creo que está en vía de extinción. Ahora tenemos un lector diferente. Piensa en el lector del iPad, que es alguien que no está mucho tiempo en una sola cosa, sino que está haciendo varias cosas al mismo tiempo.
Sí, puede estar oyendo música, de pronto le llega un email,
sí,
etcétera. Sí, no, yo quería ya como empezar a cerrar, primero sí, para ver si nos puede, si finalmente nos grabó esta cosa y no seguir hablando y que ver que no grabó, que estamos hasta ahora ensayando estos podcasts y yo no soy tan... bueno, en estas nuevas tecnologías, pero digamos, no tengo mucha experticia. Y quería preguntarte, finalmente, bueno, volviendo a lo que tiene que ver con la escritura jurídica, la escritura de sentencias y lo que tiene que ver con el lenguaje. Bueno, el lenguaje también va cambiando, ¿no? Hay obras clásicas que uno las puede leer ahora y es increíble poder hacerlo. Por ejemplo, tú decías, el Quijote conserva la posibilidad de que se lea fácilmente. Pero luego hay unas obras que por el lenguaje de la época son muy barrocas, son muy adornadas, y uno se harta, sí, se aburre, porque es un lenguaje que no corresponde a nuestro tiempo. Y tú hablas un poco de la literatura light, pues, críticamente, pero volviendo entonces a esa relación en que cada época tiene su lenguaje. La idea de una escritura jurídica, ¿no? Escritura, por ejemplo, de sentencias, o escritura de leyes, de demandas, de todo lo que es el oficio del abogado, ¿crees que debería también volverse más light? ¿En el sentido bueno? ¿Dejar que sea un lenguaje especializado, dejar que sea un lenguaje también, digamos, que no lo entiendan sino los que son abogados, dejar que sea un lenguaje pesado y relacionarlo más con un lenguaje habitual?
Ese es un problema derivado frente a la eterna pregunta sobre hasta dónde debe juridificarse el derecho. Resulta que con el término de juridificación se designa la profesionalización o el tecnicismo dentro de lo jurídico. Porque acuérdate que lo jurídico en muchas épocas era más un problema comunitario que un problema de unas castas selectas llamadas abogados. Pero la especialización del lenguaje jurídico tiene una gran ventaja, la precisión y la claridad. Pero tiene una gran desventaja, aleja las bases comunitarias de la norma jurídica. Entonces, bueno, uno siempre podría decir, bueno, habría que buscar un equilibrio. Me acuerdo, por ejemplo, un texto muy bello de Genaro Carrió sobre el lenguaje jurídico, el lenguaje normativo, en el que hablaba de que había que buscar un equilibrio entre el lenguaje de las comunidades, la base idiomática, con el lenguaje experticio de los abogados. El problema es que es muy fácil decirlo, pero muy difícil encontrarlo. O sea, ¿cuál sería como un punto medio? Piensa en algo, la Constitución. ¿La Constitución de quién es? ¿De los abogados o de la sociedad política? Desde la teoría del liberalismo político, diría, la Constitución es de las comunidades políticas. Entonces, la Constitución tiene que estar redactada en forma de que las comunidades la consideren algo propio. Pero si las constituciones se redactan en un lenguaje comunitario, pues también se pierde mucho de la especificidad, de la técnica, de la claridad con la que un tribunal constitucional necesitaría para poder saber qué es constitucional o qué es inconstitucional. Encontrar ese equilibrio, eso es un tema de nunca acabar, pero es demasiado riesgoso los dos extremos. Un derecho que solo lo entiendan castas sacerdotales llamados expertos, porque eso significaría que las comunidades nunca puedan ver el derecho como algo propio y por lo tanto leer la espalda, como sistemas jurídicos redactados en términos tan imprecisos que realmente termina siendo derecho cualquier cosa que el intérprete quiera. Ahí hay una fuerte dificultad, donde es muy fácil decir que hay que buscar un equilibrio, pero muy difícil encontrarlo.
De acuerdo, bueno, yo pienso que sí, las sentencias, y de hecho hablamos con una estudiante mía, Rosa Luis, que las sentencias deberían ser, bueno, y en eso somos culpables los que trabajamos a veces en la rama judicial, ser las más ligeras, más asequibles, mucho más cortas. Se requiere el lenguaje técnico y es necesario, de hecho los abogados vivimos del lenguaje que hemos adquirido, ¿sí?, dentro de la carrera y lo que puede ser el contenido normativo de un término jurídico, pero yo pienso que sí se debe acercar cada vez más la jurisprudencia y el trabajo del juez a lo que puede ser el lenguaje cotidiano y así poder hacer más accesible y más entendible este tipo de literatura, entre comillas. Yo quisiera agradecerle al gran amigo Andrés Botero por su tiempo, por su paciencia. Esperamos que esto quede grave finalmente. Él está en Buenos Aires, qué envidia. Lo envidiamos bastante, lo queremos mucho y muchas gracias, Andrés.
Listo. Un abrazo, Gonzalo, y estamos en contacto. Thank you.
listo, vamos a ver qué tal se grabó.
Listo.